Ya no te importa, ya nada es igual. Llevo 4 meses sin poder cantar. Y es que aunque no llames, yo sí quiero verte. No he podido yo sacarte de mi mente. Y aún no quiero perderte.
Seguimos en la noche de COPE, estamos escuchando a Felipe Santos, pero lo que realmente nos interesa es escuchar a Rebeca, la que hemos dejado ahí en stand-by durante unos minutos para escuchar la actualidad informativa. Rebeca, muy buenas.
Muy romántica te escucho yo a ti esta noche.
Se hace lo que se puede. Bueno, Felipe Santos, que además pasó por los micrófonos de COPE de la noche y que presentaba su trabajo, esperemos que se convierta en un trabajo completo, porque solo tenía alguna que otra canción y son todas tan románticas como esta.
Y este chico es el que viene de la mano de Alejandro Sanz, ¿no?
Sí, sí, es su padrino.
Vale, vale.
Sí, sí. Ahí está, lo hemos presentado con honores. Pues una cosita tengo para ti, Rebeca. Nos ha dicho Charo a través de Facebook, Charo Nicolau, a través del Facebook de La Noche de COPE, te recomienda que, bueno, en realidad es una recomendación de su abuela, porque dice, mi abuela hacía las torrijas con las rebanadas que sobraban de las monas de Pascua y estaban riquísimas. Como estás tú ahí pendiente aún de a ver qué pan usas.
Sí, 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 lo malo que yo no tengo mona de Pascua.
Vaya.
Pero vamos, bueno, habrá que ver cómo salen.
Nos lo anotamos para la próxima.
Vale.
Bueno, seguimos hablando de libros, si te parece. Es verdad que hablábamos de Gloria Fuertes, ella forma parte de la historia de nuestra infancia y hay quien ya está haciendo historia y de qué manera, y es el Papa Francisco.
Confesare. No podemos caminar todo lo que queramos, no podemos.
No podemos caminar, no podemos construir si no confesamos sobre la fe de Jesucristo.
La cosa no va.
Nos convertiremos en una ONG piadosa.
ONG piadosa.
Pero no es la Iglesia, esposa del Señor. Cuando no se camina, se para.
Francisco está rompiendo moldes y son ya muchas las personas que quieren saber un poquito más de él.
Bueno, de hecho, los libros que él escribió como cardenal han arrasado y desaparecido.
Caray.
Y ahora podemos conocerle gracias, entre otros, por ejemplo, a un título que nos ofrece Ediciones B, que es Papa Francisco, conversaciones con Jorge Bergoglio, que es el resultado de unas conversaciones que él tuvo con dos periodistas, con Sergio Rubín y Francesca Ambroghetti, y se ha convertido en un testimonio único porque él cuenta en primera persona los hechos que marcaron su vida, ¿no? Empieza con el desembarco de su familia en el puerto de Buenos Aires allá por el año 1929 y luego va explicando pues cómo fueron las circunstancias de su nacimiento, cómo fue su niñez, cómo a partir de una pulmonía muy grave, que sabemos que él tiene una afección, que le falta un pulmón, sintió esos primeros signos de su vocación religiosa. Nos habla también de su ingreso en el seminario, de las primeras clases que impartió, y todo eso hasta llegar al fenómeno conocido como fenómeno Bergoglio y pues después de que Juan Pablo II lo congregase cardenal.
Pues nos apuntamos ese título, Conversaciones de Jorge Bergoglio, que publica Ediciones B, y ahora nos vamos al cine.
¿Desea ver a la señorita Havisham?
Deja que te vea.
Acércate más. ¿Qué piensas de ella?
Me parece preciosa.
Romperé el corazón.
Es expreso deseo del benefactor que sea educado como un caballero en Londres.
Vuelve Dickens, aunque en realidad Dickens nunca se ha ido. El clásico más contemporáneo, además, vuelve al cine y vuelve grandes esperanzas.
Sí, y no es la primera vez que se lleva a la gran pantalla, pero dicen que esta es la primera vez que se hace de una forma tan cercana al libro y tan elegante, ¿no?, por definirla de alguna manera. De nuevo vamos a poder disfrutar de esta historia del joven huérfano Pete, que es acogido por un misterioso benefactor y de ese modo ve la posibilidad de escapar una miseria a la que parecía inevitablemente destinado. Afincado ya como caballero en un Londres en un momento en el que están muy marcadas esas clases sociales, él se va a valer de su nueva posición para conquistar a una rica heredera bastante consentida de quien él está locamente enamorado desde la infancia. Sin embargo, esa gran fortuna esconde una terrible verdad oculta tras una promesa y que va a tener unas consecuencias terribles e inimaginables para todo lo que Pip aprecia en su vida.
Pues desde luego que es una buena ocasión para acercarse al cine, sí, pero para volver al libro sobre todo y para disfrutar de Charles Dickens. ¿Y de un clásico de allí, qué te parece si nos vamos a un genio de aquí?
En este momento era un apasionado de las moscas limpias. Las moscas que se pasan por la cara de los burócratas, de eso es más repugnante en los hoteles. Posible. Pero las moscas limpias de Porrigat, que se pasan por detrás de las hojas de los olivos, esas son... Van vestidas como por Balenciaga, son limpísimas y esas son...
Un acento marcadísimo, un genio loco. Dalí, joven Dalí, genial.
Menudo personaje.
Sí.
Este título que acabas de nombrar, Dalí joven, Dalí genial, es una introducción para los lectores no especializados, ¿no?, en su personaje, para cualquiera que tenga interés en acercarse a ese personaje. Lo ha escrito Ian Gibson y lo publica Aguilar, y en él se ve pues cómo llegó Dalí a ser Dalí, ¿no?, que se escondía detrás
pues
de
sí.
esa máscara, claro, del gran exhibicionista que fue luego, cómo era su familia antes de moverse tanto por el mundo, de encontrarse con Lorca, con Buñuel, de ir a París, y sobre todo vemos cómo le afectó el encuentro con Gala, con su gran amor, y cómo cambió su vida.
Pues si te parece, ¿nos vamos a recoger premios?
Me parece estupendo.
Vamos a por premios. No los recogemos nosotros, pero bueno. Nubes de Ketchup se ha llevado el premio Waterstones al mejor libro infantil.
Bueno, y es que su autora, Annabel Pitcher, ya estuvo nominada por su anterior novela, de la que yo soy absolutamente fan, Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea.
Qué título tan original, ¿no?
Sí, ya, bueno, y luego es muy sobrecogedor, ¿no?, porque habla de una hermana fallecida. Entonces es como que para ella sigue ahí, ¿no?, donde uh-huh. se colocaron esas cenizas. Pero es un libro que yo recomiendo, a todo el mundo, porque te hace reflexionar mucho desde el punto de vista de un niño que siempre es como más inocente, ¿no?, más puro. Y yo me imagino que está contentísimo porque este premio es sumamente prestigioso, ya que son los libreros de Inglaterra los que deciden quién se lleva el premio cada año. Y ya sabemos que los libreros son
sí.
los más exigentes
sí.
en esto.
Pues
claro, está. A mí solo el título ya me gusta, Nubes de Ketchup. O sea, ya me llamó la atención, se ha llevado ese, el mejor libro infantil del año, y lo que hace es contarnos la historia de Zoe, que es una chica inglesa de 15 años. No, a mí la temática no me ha parecido muy infantil, más bien me parece adolescente, no sé qué pensaréis vosotros. Ella oculta un terrible secreto y entonces tiene como mucha angustia, ¿no? Pero también tiene mucho sentido del humor y decide un buen día comenzar a escribirle cartas a un criminal, de cuyo nombre se sabe que es Stuart Harris, que está encerrado en el corredor de la muerte de una prisión de Texas. Y ella decide escribirle a él porque cree que, ya que está marcado por ella, por el secreto, por la mentira y por el asesinato, es el único que va a poder comprenderla bien.
Pues es verdad, muy infantil.
Como
desde
que
luego,
no.
Sí, es
ya.
más juvenil, desde luego.
Sí.
Pero muy infantil. Pero bueno, es verdad que los libreros, como tú bien dices, Rebeca, de esto saben mucho.
Más que nosotros.
Muchísimo más. Y nuestro talento, ese talento de toda la vida, traspasa fronteras.
Alex, ¿te acuerdas cuando les escribí a los Reyes Magos que me trajeran un camisón y me trajeron un camión? ¿Y tú, Paula, te acuerdas cuando escribí la carta de Reyes Magos? Les pedí un balón y me trajeron un jamón. ¿Le escribiste a tu
trajeron. Esa manera de conjugar verbos es muy infantil. Trajeron. Estamos escuchando los cuadernillos. Bueno, estábamos escuchando esa manera de recordar esos famosos cuadernillos rubio que, bueno, que se van a conquistar Alemania, como muchos otros españoles.
Bueno, y según han contado en la empresa editorial valenciana, también irán a otros territorios de habla germana como Austria y Suiza, y es porque han firmado un contrato en exclusividad con una editorial muy importante de allí, que es Editono, ¿no? Nosotros siempre fijándonos en ellos, y ahora resulta que les encantan nuestros métodos de aprendizaje. Los cuadernos que de momento van a lanzarse pues son los de educación infantil, escritura y estos típicos libros que había para colorear, pero está previsto que posteriormente también lleven los de estimulación cognitiva. Además, y dado a que ya hay tantos hispanos afincados en Alemania, se van a empezar a comercializar también cuadernillos en español, no solo adaptaciones que se han hecho especialmente para la lengua y la cultura germana.
Pues muy bien, así también pueden aprender un poco nuestro idioma.
Eso no está nada mal.
Nada mal. Buenas noticias para los fans de Bridget Jones.
Está bien, Cleaver, vamos fuera.
¿Qué dices? ¿Fuera? ¿Voy por mis pistolas para duelos o por mi florete?
Espera aquí.
Debería haber hecho esto hace años.
¿El qué?
Esto.
¡Ah! ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué daño! ¡Oh! Pero, ¿qué coño haces?
Esto.
¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, joder! ¡Otra vez no!
¿A favor de quién vas?
De verdad. Él no abandonó a Bridget por una norteamericana. Y dijo que ella le gustaba tal como él.
Sí, pero también le virló la novia a Daniel y le destrozó el corazón.
Buena observación.
Sí.
Es muy difícil decidirse.
Pues no sé si tendremos que ir avisando a René Zellweger para que vuelva otra vez. No sé si engordar o adelgazar, no sé muy bien qué parte va a tocar. Porque...
Yo creo que engordar, porque sí. La pobre está delgada últimamente.
Que, sí, que se coma un buen cocido, alguna que otra torrija, ¿verdad? No es que vayamos a tener una nueva película, que todo puede ser y todo puede llegar. Lo que sabemos es que dentro de poco tendremos un nuevo libro de esta saga.
Bueno, y es que según su autora, Helen Fielding, en noviembre publicará el tercer libro de esta entrañable chica que, como bien dices, hizo famosa a Renée Zellweger. La saga está inspirada en una columna que la autora escribía de una treintañera en Londres en la década de los 90, ¿no? El primer libro, que fue el diario de Bridget Jones, se publicó ya en el año 96, lo que ha llovido desde entonces.
Un poquito, sobre todo la última semana.
Madre mía, y supuso el inicio de un fenómeno que se llamó chick lit, que venían a decir que era como un género de novela romántica escrito por y para mujeres, y aquí decían ellas, especialmente solteras, trabajadoras y que están entre los 20 y los 30 años. Yo tengo que llevarles la contraria porque, oye, yo no cumplo con muchos de esos requisitos y a mí me encanta Bridget Jones, ¿sabes? Luego vino el diario de Bridget Jones, Sobreviviré, sale a la venta 3 años más tarde, en el 99, y entre los dos han llegado a vender más de 15 millones de ejemplares en todo el mundo. Así que ahora mismo hay mucha gente ansiosa por ver esta tercera entrega, de la que solo sabemos que en Estados Unidos saldrá a la venta en noviembre, con una tirada inicial que llega a mucha gente, de 250.000 copias, y no tenemos noticia de momento de cuándo vendrá aquí a España.
No nos han contado todavía qué pasa por la vida de
Nada,
Bridget Jones,
solo
¿no?
Solo que transcurrirá en Londres.
Bueno, no va de viaje.
Bridget estará en una fase completamente distinta de su vida, porque además la autora decía que ella también se encuentra en una fase absolutamente distinta y que tenía que reflejarlo de alguna manera.
Bueno, ya sabes que gracias a las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, son tecnologías, este libro va a llegar a España muy pronto. No sé si a través de la editorial, pero que va a llegar pronto, va a llegar pronto.
Seguro.
Y antes de decirte adiós, Rebeca, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de rock?
Estupendo.
Estamos escuchando a los Rolling Stones porque uno de sus antiguos guardaespaldas, concretamente Tony Sánchez, no debe serles muy fiel o muy leal, porque ha decidido hablar sin tapujos sobre este grupo, sobre los Rolling Stones.
Especialmente de Keith Richards, y eso que tenemos que decir, que no es ninguna novedad porque este libro se editó originalmente hace más de 30 años, ¿vale? Ah. Con el título de Up and Down with the Rolling Stones. Pero es que está sirviendo como fuente para muchas biografías y curiosamente también para la autobiografía que el mismo Richards ha publicado sobre él mismo, que esto ya es lo más de lo más,
sí.
Porque no sale absolutamente nada bien parado, ¿no? Según la versión de Tony, que él era como el hombre para todo, ¿no?, de Richards, entre otras labores, pues se encargaba de conseguirle sustancias ilegales, tenía que cuidar sus distintas residencias, frenar de vez en cuando a mujeres que estaban como bastante enfadadas, y llegar a negociar si era necesario con policías ligeramente corruptos.
Bueno.
Sí, tremendo. O cuando ejercía de guardaespaldas, hacerlo con métodos no muy católicos, que digamos, ¿no?
Una joyita.
De cargar palizas.
Debía ser este Tony Sánchez.
Sí, cosas de ese estilo. Ahora él se presenta como un arrepentido, ¿no?
Ah.
Pero vamos, no deja muy bien a ninguno de sus protagonistas, incluido al autor. Y para los que tengan curiosidad y quieran conocer esta versión, pues el libro que podemos disponer ahora es Yo fui el camello de Keith Richards.
Así, con todas las letras.
Así, directamente. Es lo que tiene este mundo del rock.
Para que no quepa ninguna duda de lo que van a encontrar dentro.
Nada nada, sorpresas pocas.
Pues Rebeca, aquí te dejamos con el encargo de las torrijas, a ver qué tal salen.
Bueno, os prometo que si salen buenas, yo os llevo esta semana.
Vale, pues muchísimas gracias, que descanses.
Ahora, un besazo a todos.
Un beso, chao.
Semana Santa. Soy Javi Nieves y este lunes te espero en la mañana con toda la actualidad y especial atención a la última hora. Lunes de Pascua, festivo en media España, estaremos muy pendientes del tráfico.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Lo que sucede.
Buena noticia para nuestros bolsillos. El recibo de la luz bajará un 7% casi.
¿Por qué sucede?
La subasta de electricidad se ha saldado a la baja por el menor consumo.
¿Cómo te afecta?
¿Por qué sube de repente? ¿Por qué baja ahora de repente un 6,7%?
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
Sí, va a bajar el recibo de la luz.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Ernesto Sae de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado. You telling lies thinking I can't see. You can't cry cause you're laughing at me.
Las 2 y 23, la 1 y 23 en Canarias. Lo que no sé es qué hora puede ser ahora mismo en el Caribe mexicano, desde donde nos está escuchando Miguel Navarro, al que nosotros también echamos de menos aquí. Un besito, Miguel. Bueno, ahora Miguel va a poder presumir de que le hemos saludado por la radio. Hace bien que presuma. Es el momento de María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, es la directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad aquí en Madrid y nos acompaña cada madrugada del domingo al lunes. Para nosotros es Macu. Macu, muy buenas.
¿Qué tal, Miriam? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches también a Miguel desde este lado del charco.
Pues sí. Oye, disfruta del buen tiempo que seguro que allí lo tienes porque lo que es aquí...
34 grados ha dicho que está. En camisa de manga corta. Así, de risa, ¿no?
Eso no se dice.
Sobre todo no se dice.
Y no para de llover, esas cosas no se dicen, hombre.
Pero aquí hemos tenido las torrijas de Semana Santa,
eso
que
sí.
Eso ahí no tienen torrijas de Semana Santa.
De eso
Santa.
No tienen. Nosotros, no tienen. Lo que pasa es que se ha escaqueado un poco porque se había comprometido a traernos algo.
Sí.
Y
sí, es cierto,
se ha ido a México tenerlo, para no traerlo.
Tendrá que tenerlo, sí.
Bueno, la semana que viene, siguiente capítulo de la relación de Miguel Navarro con la noche de COPE. La semana pasada recordábamos el Día Internacional del Síndrome de Down. Yo no suelo utilizar mucho esa terminología de celebrar, prefiero recordar o pues intentar hacer ver y conocer una enfermedad como es la del síndrome de Down, que afecta a muchísimas personas en todo el mundo, y sobre todo descubrir y saber cómo debemos tratar a las personas que tienen esa enfermedad. Y debemos aprender nosotros grandes lecciones de las personas que tienen síndrome de Down porque, y hablo de la experiencia personal, su capacidad de cariño y de ser generosos y de darte amor sin límites, pues es algo de lo que sin duda tenemos que aprender. Así que desde aquí vamos a repasar un poco y saber un poco en qué consiste este síndrome. Y bueno, la que sabe de todo esto es Maku. Así que cuéntanos un poco precisamente eso. Nosotros a lo mejor sí somos conscientes de los rasgos físicos de una persona que padece el síndrome de Down, pero no conocemos lo que hay detrás, lo que es esa enfermedad, ese síndrome más que enfermedad.
Sí, efectivamente, por eso he traído un poquito este tema, porque de hecho ahora la campaña que han hecho este año, ¿no?, para celebrar el cumpleaños del síndrome de Down, pues ha sido muy bonita, ¿no?, bajo el lema que LS de síndrome de Down y qué.
Exacto.
Entonces, por eso he traído un poco este tema, porque efectivamente lo que solemos conocer de este síndrome es lo que se ve un poco por fuera, o incluso lo que nos cuentan, incluso pues lo que solemos ver hoy en día de la gente que tiene familiares, que cada vez hay más, o cada vez existe más gente, más población con esta enfermedad, o que ha conocido algún caso. Pero verdaderamente hay mucho mundo detrás de un síndrome como este, ¿no? No es fácil tratar con personas con este síndrome, pero tampoco es tan difícil como la gente se piensa, ¿no? Entonces, por eso un poco he traído yo este síndrome aquí, que aunque sea conocido, es desconocido a la vez, yo creo.
¿Qué síntomas tiene? Los más evidentes.
Sí, los más evidentes, bueno, pues más o menos, pues para recordar, este síndrome consiste básicamente en la repetición de uno de los cromosomas, ¿no?, del cuerpo humano, que es el que provee a la persona de estas características un poco más significativas o que conocemos todos, como son esos rasgos de la cara, ¿no?, significativos, problemas del corazón, ese andar característico, el tipo de, por ejemplo, de manos que tienen, el caminar, el habla. Luego pues evidentemente están el retraso un poco psicomotor, en el habla, en la inteligencia incluso, ¿no? Un poco que ralentiza un poco el desarrollo, ¿no? Todo el mundo sabemos además que hay niveles de gravedad, digamos, del síndrome de Down, y entonces pues los más leves evidentemente pues cuentan con menos dificultades en el desarrollo, y bueno, pues a medida que va surgiendo, o sea, va aumentando el nivel de gravedad, pues con él también aumentan las posibilidades de que haya más dificultades en este ámbito del desarrollo, ¿no? Y por tanto incluso hasta las características de la cara,
¿sí?,
propiamente dicho, pues también se notan más, ¿no?, se agravan más, digamos.
Es verdad que yo creo que existe mayor visibilidad, ¿no?, de las personas que tienen el síndrome de Down, que han cambiado mucho los tiempos, que ahora se les trata y se les cuida y se les quiere evidentemente como niños que son, porque la mayor parte de las veces estamos hablando de niños. Su esperanza de vida es cada vez mayor, porque además se ha avanzado mucho en esta enfermedad, en su conocimiento, en su tratamiento, pero es verdad que casi siempre se asocia a los más pequeños de la casa, porque en un principio, pues eso, su esperanza de vida era corta.
Claro, efectivamente es raro, ¿no?, que nosotros a día de hoy pues pensemos en una persona con síndrome de Down adulta, ¿no? Siempre tendemos a pensar en niños más pequeños, ¿no? Como tú dices, la esperanza de vida pues ha cambiado, pero y yo creo que también a raíz de que la esperanza de vida ha cambiado, también ha cambiado la manera que tenemos de verlo. Digamos que yo recuerdo cuando era más pequeña que era muy raro ver a un niño de síndrome de Down en los colegios,
¿sí?,
escolarizándose como otro niño cualquiera, y ahora de hecho es lo más normal, y de hecho lo que se suele hacer es eso precisamente, ¿no? Porque se ha demostrado que son niños que aunque tienen dificultades en el desarrollo, en las capacidades pues de pues más lógicas de eso, de lógica, de matemáticas, lengua, incluso en el desarrollo del lenguaje, son niños que a pesar de todo pues son capaces de interactuar con otros niños más o menos de una forma lo más normal que se puede esperar de este tipo de síndrome, ¿no? Entonces, al haberse dado esto, el hecho de que pues se pueden hacer una vida prácticamente igual que otra persona de sus mismas características, de su misma edad, pues por eso se han podido meter mejor, digamos, en el ambiente escolar, con los profesores, con los alumnos, y de hecho a día de hoy pues se puede ver incluso como otros niños los invitan al cine, los invitan a fiestas de cumpleaños. Entonces a día de hoy la gente está mucho más concienciada de que pues estos niños son como otro cualquiera, ¿no? Entonces hay mucha más facilidad para aceptarlo, ¿no? Evidentemente antes lo que podría ser algo que sería motivo de burla, a día de hoy es algo para defender. O sea, el hecho de que ahora haya alguien que quiera meterse con alguien de síndrome de Down eso es motivo para que otros compañeros salgan en la defensa de esos niños, ¿no? Y pues eso, lo ven como casi que es humillante que tú puedas meterte con alguien con este tipo de enfermedades, ¿no? Porque precisamente se ha descubierto esto, que es una enfermedad, pero bueno, no deja de ser una persona normal, una persona que puede aprender, que puede vivir, que puede aportar y que puede ser igual que otra persona.
Esa normalidad es provechosa para ellos, para los niños que tienen síndrome de Down, pero por lo que nos comentas, Macu, también es muy provechosa para el resto de los niños, ¿no? Para ese sentido de proteger, de defender a alguien que consideran un igual. Es más, que, como bien dices, insultar o menospreciar a su amigo, porque es su amigo, es para ellos considerado casi como una ofensa personal.
Sí, sí, claro, efectivamente. Es que yo creo que es pues bueno, efectivamente, como tú dices, que un niño de síndrome de Down pueda escolarizarse y vivir en un ambiente normal, con niños normales. Bueno, no me gusta utilizar la palabra de normales, pero bueno, más o menos para que nos entendamos. Pero efectivamente para el resto de los niños también es muy bueno, porque no solo ayuda, digamos, a seguir relacionándose con los demás personas, con los demás iguales entre ellos, sino que además aporta también ese grado de humanidad, digamos, ¿no? De pues percibir la debilidad del otro, porque evidentemente son niños con limitaciones. Entonces el hecho de que percibir esa debilidad, esa, digamos, esa limitación del otro, también pues te hace sacar esa parte de inteligencia emocional que todos los niños tienen, ¿no? Entonces al final pues cuando se percibe ese cariño especial que te dan los niños de síndrome de Down, pues evidentemente no pasa desapercibido, ¿no? Entonces digamos que como son niños que cuando tienen ese grado de amistad con otro niño tienden a ser también muy fuertes, a vivir ese grado de amistad y dependencia muy grande, pues evidentemente eso luego hace que los niños, el resto de niños también un poco lo vivan y sean capaces por eso pues de defenderlos, de vamos, digamos, de no dejar que se metan con ellos, porque verdaderamente al final se acaba viviendo como un igual, literalmente como un igual, con las mismas capacidades y la misma capacidad de cariño, como tú bien decías al principio, ¿no?
Hablando de vivir con un igual, estamos hablando de normalizar la situación, pero es verdad que son niños diferentes.
Sí, claro, son niños diferentes y de hecho, pues, como niños diferentes que son, tienen una serie de limitaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que utilizarlos, pues, para nuestro beneficio y para el de ellos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de las dificultades que puedan tener en el aprendizaje, que evidentemente las tienen, ¿no? De hecho, los niños de síndrome de Down empiezan la escolarización con más edad que un niño normal. Entonces, por ejemplo, este tipo de ayudas hay que tenerlas en cuenta. Evidentemente ahora, a día de hoy, en los colegios, el grupo de, pues, de apoyo psicológico, orientación, incluso los propios profesores están mucho más preparados para esto. Entonces tienen en cuenta mucho más que antes este tipo de dificultades a la hora de pues aprender de matemáticas, lengua o las actividades varias, ¿no? Evidentemente, pues los niños, digamos, los que conviven con ellos, pues también tienen que tener en cuenta las dificultades que pueden tener al interactuar, que a veces son un poco, digamos, patosillos, ¿no?
Sí.
En el sentido de pues ingenuo de la palabra, ¿no? De pues a veces no saben pedir las cosas, entonces pues te pegan. Entonces, por ejemplo, ese tipo de dificultades, de limitaciones, hay, digamos, que también enseñárselo al resto de los niños, ¿no? Tener pues cierta capacidad a los profesores de poner en antecedentes al resto de la clase, pues para que sepan pues con qué personas tratan, cómo se les puede ayudar, con qué hay que tener más cuidado, y evidentemente pues todo esto al final se ve día a día, ¿no? Y es lo más sencillo para poder echarles una mano para convivir con normalidad en el grupo de iguales.
¿Se está consiguiendo esa normalidad fuera del hogar? Es verdad que hace unos años la familia, el entorno más cercano, eran muy protectores, por no decir sobreprotectores, con niños que tenían síndrome de Down. Parece ser que las familias también están aprendiendo, ¿no?
Sí, bastante más, porque ahora hay muchísimos más recursos, hay muchísimas fundaciones, hay muchísimos psicólogos que se están dedicando mucho a esta labor. Pero no solo eso, sino que además hay padres que ya, pues por experiencia de cuando sus hijos ya van creciendo, pues también se ofrecen a ayudar a otros padres que se encuentran con esta situación. Evidentemente ahora el síndrome de Down es un síndrome que es mucho más conocido a día de hoy. Se conocen mucho más las causas, como pues decíamos, no, avances en la medicina que ahora pues ayuda, digamos, a solucionar ciertos problemas que antes eran impensables que pudieran tener solución. Pero no solo eso, sino que además evidentemente los padres acogen mucho mejor este síndrome, precisamente por ese toque de normalidad que le ha dado pues desde los medios de comunicación, incluso hasta pues eso, los propios colegios, ¿no? El hecho de pues tú tener un hijo que no tiene síndrome de Down, llevarlo al colegio y ver que está rodeado de niños en la propia clase, evidentemente esto hace que pues se vea con un poco más de naturalidad y un poco más de visión, un poco más amplia, ¿no? De no solamente pues ver esos rasgos de cara prototípicos del síndrome, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esto sí, en ese sentido sí que ayuda, ¿no? Ahora los padres además leen mucho más, comprenden mucho mejor y son mucho más abiertos, precisamente porque ahora, por ejemplo, hay anuncios sobre esas ayudas que se les da para que puedan insertarse en el mundo laboral, en el mundo profesional, en el mundo académico. Entonces, todo eso hace que seamos mucho más abiertos de mente en general todos, tanto los que conviven más de cerca con un grupo más numeroso como los que no, ¿no?
Cuando hablamos, estamos hablando de los niños que tienen síndrome de Down, pero es verdad que hay un momento en el que esos niños dan el salto a la edad adulta y que probablemente lleguen muchos de los miedos de los padres que habían conseguido pues mitigar o acallar cuando eran más pequeños, porque es verdad que están más protegidos, pero se hace adulto, quiere ser independiente, como niño que ha vivido rodeado de niños diferentes o como él, quiere ser como ellos, quiere tener su independencia económica, quiere poder vivir solo, quiere poder hacer las tareas del hogar. Y es verdad que son un poquito más torpes, que son un poquito más lentos a la hora de aprender todas esas cosas. Yo me imagino que los padres es otro momento, ¿no? Otra etapa complicada, cuando llega el momento de que tu niño tiene una edad y quiere ser como ha sido hasta ahora, como los demás.
Claro, efectivamente la preocupación mayor que tiene un padre cuando este momento llega, yo lo he oído muchas veces, es el qué va a hacer mi hijo cuando yo falte, ¿no? De pues que evidentemente ahora pues igual que antes a lo mejor un chico o chica con síndrome de Down la esperanza de vida era mucho menor, es que ahora te puedes encontrar a una persona con este síndrome a lo mejor fácil con 50 años tranquilamente y bueno, evidentemente tiene también que tener su recurso de vida, ¿no? Como decíamos, como hay niveles de gravedad, a día de hoy pues una persona con un grado más, digamos, menos severo de este síndrome puede hacer perfectamente una vida totalmente normal, ¿no? De ser independiente, de ser incluso autónomo, trabajar, manejar sus propios ingresos. Yo, de hecho, conozco el caso de una persona incluso que ya está casada, incluso, ¿no? Con otra persona que no tenía síndrome de Down y mayor problema de esto no hay, ¿no? Evidentemente, ahora los padres cada día tienen menos miedo. Precisamente por la cantidad de ayudas que hay. Claro. Evidentemente ahora pues no se ve como hace unos años donde no había pues hospitales de día, incluso no residencias y muchísimos otros recursos de talleres donde se les enseña precisamente, igual que a los pequeños se les enseña cómo hay que ponerse la mesa, cómo hay que lavarse los dientes, lavarse las manos, que todo eso para ellos es un proceso que requiere mucho más esfuerzo que para una persona que no tiene este problema, pues para los adultos igual, ¿no? Los talleres van desde, pues eso, desde cómo tienes que salir y cerrar la puerta de casa con llave, que no se te puede dejar las ventanas abiertas, a tener el hecho de pues cómo te vas a vestir para ir a buscar un trabajo. Todo ese tipo de actividades se van acomodando a la edad de la persona, que evidentemente siempre hay que tener en cuenta que intelectualmente hablando siempre tienen menor edad de lo que sería, digamos, aparentemente, o sea, físicamente
hablando. Lo que dice su DNI, ¿no?
Efectivamente, lo que dice su DNI, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, todos los talleres, todos los recursos están directamente destinados a eso, ¿no? Entonces, que si se puede tener una vida normal, se puede tener una vida normal. Yo creo que cuanto más severo es el problema, pues menos, digamos, menos conocimiento, menos consciente es para ellos el hecho de tener que buscarse la vida, buscarse los recursos y menos quieren, digamos, no tener esa autonomía porque no la conocen. Entonces, evidentemente, más habrá que tratar de tirar del resto de los recursos que tenemos a día de hoy bastante a nuestra mano para poder ayudar a estas personas, ¿no? Y cuanto menor es el grado de severidad, pues más capacidad y más ganas y más fácil tendrán el poder independizarse y tener una vida normal.
Pues gracias a días como este y a eslóganes además como este, síndrome de Down y qué, que yo creo que además lo refleja muy bien el espíritu de saber convivir con personas que tienen este síndrome, el síndrome de Down, pues es verdad que nos acercamos, que tenemos más empatía, que también somos más tolerantes con ellos y que también somos más conscientes de que no todos vamos al mismo ritmo, que no todos nos movemos de la misma manera y que a veces no pasa nada por parar un poco, por reflexionar un poco, por escuchar al otro y por tener un poquito más de paciencia. Y está claro que pues tienen todas las actitudes y muchas veces tienen incluso mayor fuerza de voluntad que los demás para enfrentarse a todas esas limitaciones que les da tener el síndrome de Down. Así que desde aquí, pues que llamen a las asociaciones, que se preocupen, que formen parte de la vida común y diaria, pero sobre todo que se quieran mucho y que nos quieran mucho, porque ellos, es verdad que quienes tienen síndrome de Down nos dan auténticas lecciones de eso, de cariño, porque
de
ahí,
cariño, sí.
Ahí es verdad que nos llevan muchísima, muchísima ventaja. Nos hemos acercado al síndrome de Down, nos vamos a acercar ahora a la comunicación no verbal. Qué importante es saber comunicar bien, que nos lo digan a los que estamos en la radio, que solo tenemos la palabra. A veces tenemos la música, los efectos, las pausas, pero solo tenemos la palabra. Y qué pocas veces nos damos cuenta de que, incluso estando callados, así, sin decir nada, decimos mucho. La comunicación no verbal, tan importante además para muchos a la hora de buscar, por ejemplo, gente que para que trabaje en sus empresas, o gente que está buscando trabajo que sabe que debe suavizar un poco sus gestos.
Sí, efectivamente, es que yo creo que en cosas tan importantes como lo de buscar trabajo, yo creo que todo esto creemos que lo tenemos muy consciente, creemos que lo tenemos muy dominado, pero luego a la hora se nos escapan las típicas coletillas típicas de cada uno, ¿no? Entonces, evidentemente, incluso ahora nosotras que estamos en radio, probablemente si alguien se sentara aquí con nosotras en la mesa, vería la conversación de otra manera totalmente diferente, ¿no? Vería en qué momento pues yo me pongo nerviosa, tú te ríes o cosas de estas.
Miramos a Alejandro, cambiamos la música, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Entonces esto, pues todo esto es muy importante, nos aporta mucha información y muchas veces no lo tenemos tan en cuenta como yo creo que deberíamos.
Una definición sencilla de comunicación no verbal, aunque yo creo que ya lo dice,
la verdad,
¿no?
Es que lo dice todo, realmente definirlo es bastante tonto, digamos.
Sí.
Pero bueno, si tuviéramos que definirlo, pues sería pues, todo aquello que comunica y que no es verbal.
Sí, que no
es que realmente, realmente es que es bastante así. Pero es todo aquello que muchas veces engloba pues desde gestos, miradas, forma de andar, forma de moverse, forma incluso de sonreír, ¿no? De mover las manos, mover todas las partes del cuerpo que normalmente pues eso no implican comunicación verbal y que sin embargo nos dan una cantidad de información enorme de la otra persona que tenemos delante, ¿no? Entonces, evidentemente, cuanto más estudiado tenemos esto o más sabemos y más conscientes somos de lo que transmitimos y de lo que nos transmite los demás, mucho más control, por ejemplo, tendremos de las situaciones, ¿no? Entonces nos ayuda muchísimo pues eso, pues a interpretar, a ver, a simplemente pues eso, a conocer cómo funciona la persona que tenemos delante. Entonces hay veces que utilizamos un tipo de comunicación no verbal que nos define, digamos, hay cosas pues pequeños gestos o incluso tics que digamos, es que esto es típico de esta persona, ¿no? O incluso cosas que a lo mejor no lo son y que sin embargo nos aportan mucha información aparte, ¿no?
Nosotros muchas veces no somos conscientes de toda esa información que damos sin abrir la boca, pero ¿en qué debemos fijarnos para saber o conocer un poco mejor a la otra persona, que a lo mejor incluso nos ayuda a nosotros a conocernos también? ¿En qué debemos, cuando estamos con alguien, qué es lo que debemos tener en cuenta para descubrir o conocer esas cosas que no nos va a contar?
Sí, yo creo que a pesar de que estemos un poco pendientes de lo que hace la persona en concreto para darnos más pistas de cómo está o qué piensa o qué siente, yo creo que a pesar de todo más o menos ya nos vamos conociendo, ¿no? Si tú ya estás tratando con una persona a la que ya varias veces la has visto, la has tratado, ya un poco te la conoces, ¿no?
Sí.
Y dices, yo no sé por qué, pero hoy te veo triste o te veo cansado, ¿no? Por cómo se mueve, por cómo habla o lo que un poco pues eso, cómo se expresa, ¿no? Pero evidentemente yo creo que es importante el sobre todo tener en cuenta el un poco pues el cómo mira una persona, como o sea, dependiendo pues por ejemplo qué ángulo utiliza para mirarte, el si, digamos, si levanta mucho la cabeza, si la baja mucho, si mira mucho de frente, si mira con o sea, muy fijamente.
Eso intimida. Cuando
intimida.
Te miran muy fijamente, intimida, sí.
Sí, intimida. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que te dicen a mí, por ejemplo, cuando me dijeron en la carrera de, oye, pues cuando vayas a tratar un paciente, muy importante la comunicación no verbal y es muy importante el que tú sepas mirar a alguien a los ojos, pero que no parezca eso, intimidante, pues muy intrusivo, ¿no? que parece que te lo comas con los ojos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es importante, igual que el hecho de cuando vas a saludar a alguien y le das la mano,
¿sí?
Una cosa es tener, no tengas la mano baba, ya. O sea, se te vaya cayendo, pero tampoco es cuestión de dejarle al otro sin huesos, ¿no?
Claro.
Entonces todo ese tipo de cosas hay que tener un poquito de cuidado con ellas, pues eso, el, por ejemplo, estar con un amigo, tener en cuenta, pues eso, si te mira, si no te mira, porque eso quiere decir si está distraído, si no, si puede estar preocupado, si puede estar triste por otra cosa, ¿no? Por lo que a lo mejor no está tan atento, sí, a la hora de mirarte, el hecho de, pues eso, ¿no? Por ejemplo, una persona que mueve mucho las manos, se ve, por ejemplo, muchísimo cuando estás viendo, por ejemplo, una ponencia o un discurso de alguien, ¿no? Que dices, oye, está eso, constantemente moviéndose, tocándose el pelo. La típica persona que está con un lápiz y o con un boli de esos que tienen...
Como estoy yo ahora, dándole, sí, vueltas.
Pero, claro, o sea, que está dándole vueltas al lápiz, o bien esos que tienen botoncito arriba y está todo el rato con el clic este del bolígrafo. Bueno, una cosa súper común es lo que decía, ¿no? De tocarse el pelo. Eso lo hace muchísima gente y es típica cosa de nerviosismo. Entonces, este tipo de cosas pues te dan muchísima información de lo que le está pasando a la otra persona. No hace falta que sueltes el boli.
Dejo el boli, porque yo en este preciso instante nerviosa no estoy. Es verdad que muchas veces no somos conscientes de toda esa información que damos. Por ejemplo, queremos ser amables y cercanos, y cuando alguien nos saluda, nos va a dar dos besos, uh-huh, pues hay veces que le tocamos el hombro, hay veces que nos quedamos muy rígidos.
Sí.
También a veces existen modos correctos de comportarse, ¿no? Me imagino que cuando alguien viene a darte un beso y lo hace de manera familiar, cercana, pues a lo mejor tocarle no supone ningún problema, y sin embargo cuando es un desconocido, tocarle es como... pues no voy a decir agredirle, pero es una cosa que no debe hacerse.
Intimidatorio, sí.
Sí, ¿no? Como a lo mejor la persona es como, no le conozco a usted de nada y me está tocando, que también depende un poco de cómo es cada persona, cómo es quien tienes enfrente. Ya
sí,
no son
claro,
solo lo que tú comuniques, sino que según sea quien te mira, también verá las cosas de otro modo.
Claro, yo creo que por eso, de hecho, o sea, siempre se ha dicho, ¿no? Que el tema del contacto físico es una cosa delicada, porque tú no sabes muy bien qué tipo de experiencias ha tenido la otra persona,
claro,
que tienes delante. Y a quién le puede gustar más o menos, ¿no? Entonces, el contacto físico yo creo que hay que medirlo. Una parte, evidentemente, viene de ti, y es el hecho de que tú pues puedas acercarte a la otra persona y decir, oye, te puedo coger la mano, incluso pues esas personas que te cogen las dos manos cuando
sí,
te van a,
es verdad,
a saludarte, ¿no? Pues bueno, hay ciertos gestos que todavía son un poco tolerantes, o tolerables, mejor dicho, y otros que, por ejemplo, pues eso, no te vas a lanzar a darle un abrazo
y tres
besos ahí, estilo abuela cuando eso te ves en Navidad,
es un poco
porque
excesivo.
Quizás eso es un poco excesivo, ¿no? Pero yo creo que también eso se mide mucho pues en función de, pues eso, ¿no? Cómo te mira la otra persona que tienes delante. Digamos, la posición en la que se sitúa una persona, ¿no? Si una persona se sitúa a ciertos centímetros de ti, o si tiende a ponerse un poco más lejos, pues todo esto también hay que tener un poco eso en cuenta, ¿no? O parece que no, pero por ejemplo el tono de voz. Una persona que tiende a tener un tono de voz así más alto, la probabilidad de que quiera que te acerques más a él, pues será menor, ¿no? Que una persona que te habla a lo mejor pues más pausado, que te habla de manera más dulce, con el tono un poco más, pues no bajo, pero que a lo mejor más adecuado,
más suave,
a la...
Sí.
Sí, más suave, más adecuado a la situación, pues a lo mejor el contacto físico es un poco más propicio, ¿no? Pero sin embargo, aún así, yo creo que si estás en una situación así más formal y tal, yo creo que si lo puedes evitar, el excesivo contacto físico, pues mejor, ¿no? Bueno, evidentemente hay gente que le cuesta más y gente que le cuesta menos. Hay gente que es un poco más achuchona.
Entonces... Sí, gente más cariñosa, ¿verdad? Va repartiendo amor y cariño,
amor y cariño
con más
por
facilidad.
Toda la vida, sí, y otra gente, pues que no.
Es verdad que nadie nos ha enseñado a leer esos gestos, pero todos nos damos cuenta. Es decir, si nos acercamos demasiado a alguien y eso le incomoda, no hace falta que nos lo diga, porque nos damos cuenta. Si nos presentan a alguien y no son pues eso, una persona muy cariñosa y nosotros somos muy fríos, pues también somos conscientes de que bueno, que le hemos incomodado un poco, a lo mejor con nuestra frialdad. Nadie nos enseña a leer los gestos, pero todos sabemos leerlos.
Todos, de hecho sabemos leerlos, ¿no? Ahí luego, digamos, otro tipo de gestos, que son los conocidos como microgestos.
También.
Se han currado mucho, ¿no? Es que a veces me siento un poco ridícula a la vez que lo voy diciendo, microgestos.
Bueno,
los microgestos.
Así se llaman.
Exactamente. Que son, pues, esos los que son a lo mejor un poco más sutiles, que a lo mejor nos cuesta más pillar, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay un test que utilizamos mucho los psicólogos con cierto tipo de pacientes, ¿no? Que a lo mejor tienen más dificultades en poder expresar o incluso leer emociones. Que se trata de poner, por ejemplo, diferentes partes de la cara, un poco pues para ver qué tipo de emoción te sugieren, ¿no? Entonces, el hecho de a lo mejor poder detectar que una persona está triste y no enfadada, o al revés.
Exacto, sí.
O, por ejemplo, cuando una persona te dices tú, esta persona no me está diciendo toda la verdad, ¿no? Muchas veces he hecho que te dicen que es un poco una utopía eso de que puedes leer las mentiras en otra persona, ¿no? Se puede leer, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor pues tiende a tocarse mucho el pelo, a mover mucho las manos, a no ser capaz de mirar a la cara a otra persona cuando no está diciendo una información cierta. Pues todo este tipo de cosas que a lo mejor son más sutiles, pero que pues se pueden aprender a leer, ¿no? Y de hecho ahora en la gran mayoría de los, digamos, de los trabajos de cara al público, de hecho ahora te hacen, digamos, hacer un pequeño curso o pequeño aprendizaje de tema de comunicación no verbal, porque evidentemente es muy importante, ¿no? Entonces, sobre todo para trabajos en los que requieren mucho, pues eso, pues trabajos que tienen mucho de cara al público a la hora de pues vender o de en la televisión, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente todo esto hay que cuidarlo mucho más, ¿no?
Sí.
No puedes estar a lo mejor, pues eso, llevando un programa de televisión o llevando el tiempo y a la vez tocándote el pelo porque estás de los nervios, ¿no? Pues evidentemente todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Evidentemente luego hay otras cosas en las que a lo mejor nos fijamos más, como por ejemplo es, pues eso, el aspecto que tiene la persona, cómo lleva el pelo recogido, si se muerde o no las uñas. Todo este tipo de cosas también no son claramente comunicación no verbal, pero va todo muy incluido en el pack, porque no es una cosa que tú digas verbalmente, pero sí lo dice más o menos tu aspecto, tu sí. manera de comportarte, tus gestos y pues tu apariencia física, evidentemente, ¿no?
Que todo suma, vamos, para conocer a la otra persona.
Todo suma, efectivamente.
Por suerte, nosotros estamos en la radio y la comunicación tiene que ser sí o sí verbal.
Efectivamente.
Sí o sí. Bueno, a veces el silencio también dice mucho.
El silencio, oye, el tono de voz.
El tono de voz, ¿verdad?
Hay gente que es más eso, más gritona y gente que menos, ¿no? Entonces también te dice también mucho de la otra persona. Hay gente, mucha gente que apaga la radio cuando el tono de voz a lo mejor de la persona es molesto.
Porque le molesta, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que cada uno nos molesta lo que nos molesta, que también... Eso es muy, muy personal.
Es
pues,
muy personal, sí.
María Inmaculada, muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas. A partir de ahora yo creo que vamos a mirar a la gente, ¿verdad? De otro modo.
De otro modo, sí.
Pero bueno, tranquilidad, ¿eh? Tampoco vamos a tener que estar analizando a todos aquellos con los que nos cruzamos, que tiene que ser agotador.
Sí, agotador es, desde
agotador.
Luego.
Solo aquello que nos interesa más, que nos interese de verdad saber cómo es la otra persona. Oye, para lo bueno y para lo malo, que también se descubren cosas no tan agradables.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, que los que están en el Caribe que lo disfruten. Por todos.
Sí, sí, exactamente, por todos.
Los demás sacaremos el paraguas, y no precisamente para protegernos del sol, sino del agua. Hasta la semana que viene, Macu.
Hasta la semana que viene.
En COPE, tu información es lo primero. Seguimos de la noche y
Roberto Pablo.
Es actualizar la información. Acuerdo entre el gobierno de Chipre y la Troika Comunitaria para el rescate financiero de
la isla. Los ministros de finanzas de la eurozona han dado esta madrugada su visto bueno al acuerdo alcanzado entre el presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, y la Comisión Europea.
COPE, estar informado.
Ya sabéis que todas las semanas tenemos una corresponsal por el mundo. Nunca mejor dicho, por ese mundo social, porque nosotros te preguntamos algo cada semana. Y esta semana te preguntábamos precisamente eso, ¿no? ¿Cómo era la Semana Santa de tu pueblo? Si la habías pasado allí, si habías decidido quedarte en la ciudad. ¿Y cómo disfrutabas de la Semana Santa? Que no todo tienen por qué ser procesiones, son importantes, pero no son las únicas a lo que debemos acudir durante la Semana Santa. Bueno, pues ella es Sara Delgado y tiene su particular manera de ver y entender la Semana Santa.
Que si comidas copiosas, postres poco aptos para diabéticos, redobles de tambores... Esta es la esencia de la Semana Santa. Ahora, que cada uno la puede vivir como más le guste. Imagínate, preguntemos a un niño qué es lo mejor de la Semana Santa para ti.
Lo mejor de Semana Santa es ir a un parque de atracciones.
Era de esperar. Claro, ahora es tiempo de que todos los parques temáticos abran sus puertas. Así que preguntemos, por 25 céntimos de euro, dinos nombres de parques de atracciones.
Tierra Mítica, Por Aventura, El Zoo, Disneyland, Isla Mágica, Dinópolis, El Aquarium, La Warner...
está claro que esta alternativa para las vacaciones de Semana Santa no es apta para todos los públicos. A ver, abuelita, esta es para ti, que tienes una tesis doctoral en postres de Semana Santa. Por 25 céntimos de euro, dinos postres típicos de Semana Santa.
Vamos a ver. Las torrijas, los buñuelos, las tortitas de Pascua, el rosco de Pascua, la leche frita, las monas de Pascua. Hay galletitas hechas al limón, que también son para ahora.
Si tú eres uno de los apasionados de las procesiones de Semana Santa, cuéntanos cuáles son las procesiones más famosas.
Las esculturas policromadas de Valladolid, la Macarena de Sevilla, los emparados de Valverde de la Vera de Cáceres, Cristo de Medina en Madrid, el silencio y los borrachos en Zamora.
Persona adicta a las sesiones de manta, peli y palomitas.
Cinéfilo.
Correcto. Tradiciones de haber una Semana Santa más, las parrillas de televisión. Las películas típicas vuelven cada año como el turrón en Navidad. La más mítica, la Biblia. Anda que no hay versiones y versiones y versiones.
In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And God said, let there be light. And there was light.
Dios me ha hablado. Él nos guiará. Oh. ¿Quién eres?
Me llamo Moisés.
Nos prometió esta tierra. Pronto será nuestra.
Cierto, Miriam, que no me olvido de ti, ¿eh? Que también las que somos fashion victims, la Semana Santa tiene su beneficio. Ya lo dice el sabio refranero español, en Domingo de Ramos, quien no estrena, no tiene manos. Aunque después de este empacho que nos hemos pegado a torrijas de la abuela, yo ya empiezo a hacer footing por el parque, porque habrá que comenzar con la operación bikini.
Hombre, fashion victims sí, Sara, pero tradicionales también. A mí también me ha tocado estrenar el Domingo de Ramos. En 2 minutos llega Fran González con toda la información. She's born in black and white. Makes you feel warm when you're trying to remember what you are. She likes to leave you hanging on a word. Suddenly I see, this is what I want to be. Suddenly I see, why the hell it means so much to me. Suddenly I see, this is what looking at me, I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big song dying, the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.